Ahí fue cuando ella se dio cuenta que tenía como habilidades extraordinarias. Sí.
Recogimos como el desinfectante del piso y debajo del desinfectante habían un montón de larvas.
Que bueno, después se supo que ese caso era un engaño.
Atrás tienes a un negro no sé qué, fulano de tal no sé qué. ¿Qué te está siguiendo?
Ed y Lorraine Warren eran personas bien shady, bien ahí como extrañas. El escritor dice que él va a entrevistarse con la familia. Entonces empieza a hablar con cada uno y se da cuenta que las historias no concuerdan. I guess we'll never know how this all happened.
Hola, bienvenidos una vez más a un episodio de El Cuarto Misterioso. Antes de entrar en materia, como siempre, me gusta recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal en YouTube y activar la campana de notificaciones, denle like, comenten, dejen todo lo que ustedes quieran decirnos, sus historias, sus anécdotas o cualquier pregunta que tengan, y con gusto nosotros les responderemos.
Bueno, también recordarles que si tienen alguna historia paranormal, alguna historia extraña e inexplicable, pueden compartirla con nosotros en nuestro correo electrónico elcuartomisteriosopodcast@gmail.com o en nuestras redes sociales en Instagram o TikTok como @elcuartomisteriosopod. Si tienen suerte, alguna de estas historias puede ser parte de nuestros especiales de Noches de Horror. Y también pueden seguirnos a nosotros en redes sociales como
Rogner Laya, Instagram y TikTok.
Uh-huh. Y a mí en Instagram como lina-lafont.
Si eres una persona que prefiere escuchar esos episodios, como que no estoy en el bus, en el taxi, donde sea, pueden también escucharnos por plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Amazon Music,
Audible,
etc.
Chicle, ¿no?
¿También? ¿Por qué no? Y nada. Bueno, yo creo que estamos listos para comenzar con este enigmático episodio. 1, 2 y 3.
Sigamos caminando por este pasadizo lleno de sombras que nos llevará al cuarto misterioso. Yo estaba pensando en Ed y Lorraine Warren, que me volvieron a salir por ahí. Y bueno, a mí me gustan las películas porque son de terror también, pero... O sea, para mí son de romance y luego de terror. Es una historia muy tierna. Creo que es la de Lorraine, cómo se conocen, cómo trabajan en equipo y no sé qué. Y es como, ay, no, qué
tierno. Bueno, que esas películas son las del Conjuro.
Ah, bueno, sí, las películas del Conjuro.
1, 2 y 3. Y la que viene, 4.
Están las de Annabelle, están las de la monja. Y sí, la que viene. Es como el multiverso.
En las películas como tal, Annabelle y la monja no... O sea, en las películas de Annabelle y la monja como tal, no están Lorraine y Ed Warren. Porque las películas se pasan como del origen, de dónde sale el demonio, de dónde sale la cosa. Pero en El Conjuro, en la primera es Annabelle, o sea, sale Annabelle.
Sí, y en la segunda sale la monja. Que es la pintura que tiene Ed en el... Ajá. Que es bien chistoso, a mí me da mucha risa ese pedazo.
Cuando se convierte en la
pintura. A mí me parece muy chistoso porque es como el bicho corriendo así como con el lienzo encima.
Sí.
I don't know, a mí me dio risita. Anyway. Bueno, entonces, claro, son Ed y Lorraine, es Vera Farmiga y Patrick Wilson y son muy tiernos y tú como, ay, no, y que se van a salvar y se va a morir y la cosa y la vaina. Y no, ya lo salvó, pero porque vio la muerte y no sé qué, etcétera. Y luego en la tercera es como, no, pero le construyó el cosito este. El amor por siempre, paranormal. Entonces, bueno, creo que a mí, o sea, sí, el terror es chévere, pero a mí me parecen muy tiernos ellos siempre. Y tú dices, wow, qué historia de amor tan chévere, tan bonita.
Se protegen, ajá. ¿Cómo le importa? Se importan el uno al otro.
Sí.
Creo que eso es lo más bonito, y uno, ay. Vivan el
Green Goals.
Oh, my love. Pero el en Lorraine Warren.
Bueno, y entonces. Yo quería saber más como sobre la historia de ellos, de qué iban, qué casos habían investigado, porque claro, entonces las películas sí están basadas en casos reales que ellos investigaron y son muy conocidos, pero entonces hay otros casos que no se conocen tanto. Y ellos también hacían conferencias, viajaban por todo el mundo contando sus historias y tenían libros, tenían un montón de cosas, ¿cierto?
Sí.
Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es adentrarnos en la historia.
Echar chisme sobre Ed and Lorraine Warren.
Uh-huh. Exactamente.
Su vida, qué es lo que ellos hicieron, hasta cómo se conocieron. O sea, ella sabe más que yo.
El chisme.
O sea, yo sabía más y ella para este episodio se preparó de una manera que yo sé que me va a sorprender. Y yo estar como...
sí,
okay.
Sí.
Pero bueno, como para comenzar, hay que decir, bueno, Ed y Lorraine Warren nacieron en Connecticut, en Estados Unidos. Creo que Ed nació en Monroe y Lorraine fue nació en Bridgeport. Lorraine nació en el 27 y Ed Warren nació en 1926. Ellos vivían en su pueblo, todo chévere, pero ambos tenían como sus anécdotas o experiencias, digamos que, o habilidades psíquicas, podría decirse, sí, que fueron como descubriendo a lo largo de su crecimiento, digamos que en la adolescencia, como que estas habilidades se fueron como intensificando, como que Lorraine, bueno, en un colegio, ella trabajaba, estudiaba como en un colegio de monjas.
Ajá.
Y una vez como que sembró un árbol, y entonces ese árbol, ella lo vio en el futuro ya grande, entonces las monjas le dijeron así
como... como una visión, como Stan Raven, así.
Sí, sí, sí.
Y vio el árbol ya crecido, como, sí, como estaría en unos años. Y la monja la vio haciendo la cara de Stan Raven y le preguntó... ¿Qué estás haciendo? ¿Tú ves el futuro? Y Lorraine le dijo, sí, pero todo el mundo hace eso, ¿no?
Oh my God, that's so Raven.
Y la monja le dijo como, no, amiga, tú tienes algo raro, especial y único. Entonces sí. Ahí fue cuando ya se dio cuenta que tenía como habilidades extraordinarias. Sí. Y pues Lorraine es una... O sea, ella fue una medium. Entonces los espíritus se comunicaban como a través de ella. Ella era capaz de ver como lo que se ve en la película, en las películas, que ella se...
Sí, hace como esta sesión espiritista para hacer la conexión y ya como que se... Como que se proyecta astralmente y empieza a ver cosas con los espíritus y no sé qué.
Y la visión esta de que ella ve cómo muere Ed. Spoilers, I'm sorry. Pero ya que.
Esas películas ya tienen rato.
Llevan añitos ahí, por ahí dando vueltas. Sí. Esa clase de cosas. Entonces ya es una medium, ¿no? Entonces, como que se contacta con los espíritus, es capaz de ver el futuro, es capaz de ver como las cosas que hacen las personas cuando ya está como. Creo que es el principio de la película, no sé, en alguna película, que ella es como el asesino y tú la ves, okay, a ella caminando, sí, y como que segunda, se mira, creo, en el espejo y ella es el asesino. Bueno, esas cosas, ella como que sí, en vida las podía hacer, supuestamente.
No, y ella también tiene esta capacidad de como de clarividente, que va a lugares y con tocarlos, con acercarse como a ciertos, ¿sí?, lugares, ella puede reconocer o ver qué fue lo que sucedió, quién murió o cómo murió y todo lo...
Exactamente.
Toda la cosa. Es que incluso, o sea, ya este es como un paréntesis, pero en Estados Unidos, en casos muy emblemáticos y muy difíciles de resolver, la policía a veces acude a personas clarividentes como para tener una visión más clara, clarividente, de cuál es la situación, de por qué esa persona murió, o quién la mató, o qué sé, ajá, yo.
Es como un último recurso cuando ya no saben qué, sí, hacer, como... no encuentran nada y no, entonces van como al medio. Y si, sí, hay un par de casos en los que sí ha funcionado, yo he visto por ahí.
Eso es lo que a mí me impresiona, ¿qué?, de todo, porque eso es lo que
no,
yo he visto.
No era una farsa. Wow. Bueno, entonces, era muy de bueno, yo no sé. El caso es que sí he visto que... Y sí ha funcionado.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, Lorraine era medium y siempre como que tuvo esas, uh-huh, habilidades extrañas. Ed no era... medium ni nada, pero él sí creció supuestamente en una casa embrujada. Entonces a él desde muy niño lo asustaban, él veía cosas, escuchaba cosas. Y a los 6 años él dice que recuerda que una entidad como que habitaba en su casa le dijo como, tú vas a trabajar como con sacerdotes, vas a ayudar muchos sacerdotes, pero nunca te vas a convertir en uno. Y eso resultó como siendo verdad, porque pues ellos en todos los casos que trabajaban siempre... aparecían, o sea, siempre contactaban, sí, sacerdotes para que hicieran como, no sé, bendijeran la casa, hicieran exorcismos, hicieran cualquier clase de protocolo católico.
Sí, por lo menos como lo proyectaban en las películas, o sea, la situación era básicamente esta. O sea, ellos iban al lugar, como que ellos con sus habilidades veían y sentían las cosas, y como que ellos también iban con la intención de averiguar si los eventos que sucedían en ese lugar eran reales, ¿no?
Ah, bueno, porque como empezaron ellos, tú sabes cómo empezaron ellos toda la historia de investigación paranormal. Bueno, Ed y Lorraine se conocieron en un cine en el que trabajaba Ed. Él era como el muchacho, el que te llevaba... No, el que te llevaba como a la silla. El que coge tus tiquetes y te lleva a la silla y te sienta y no sé qué. Bueno, a ese teatro iban mucho Lorraine y la mamá. Entonces ahí se conocieron, se enamoraron, no sé qué. A Ed lo mandan, eso es en el 44, entonces a él lo mandan a pelear, porque era la Segunda Guerra Mundial. Lo mandan como a un barco, el barco se hunde y entonces a él lo devuelven. Le dicen como, pues no, o sea, ¿qué vas a hacer? Te quedaste sin nada que hacer. Entonces a él lo devuelven, ellos se casan y pensando de que iban a vivir, ellos dicen, pues tú sabes pintar, yo sé pintar, dibujamos como bonito y vamos a hacer una cosa. Entonces ellos se ponían a mirar en el periódico, veían historias de casas embrujadas, iban a las casas embrujadas, o pues que asustaran, o cosas así como inusuales, pintaban la fachada de la casa y luego tocaban en la puerta. Y decían, hola, yo tengo este dibujo o esta pintura de tu casa, que está muy bonito, yo te lo entrego a cambio de que tú me cuentes y me dejes ver, o sea, así como que me muestres qué es lo que pasa aquí, porque la casa está embrujada, qué es lo que... Entonces, la gente aceptaba a cambio de la pintura. En un principio, como que Ed sí creía en esta clase de cosas, o sea, se supone, o se dice que ellos empezaron a hacer esto por el interés que Ed siempre había tenido como en lo paranormal. Pero Lorraine era como escéptica. Al principio decía como, marica, esta gente tiene como una imaginación demasiado activa. Y luego ella empezó a ver, conforme ellos investigaban y miraban las casas y escuchaban el chisme de la gente, cosas raras. Que ella decía como, bueno, esto no lo pudieron haber como hecho ellos, o sí, como que no tiene como mucha explicación. Entonces así fue como ella empezó como a creer también en las cosas paranormales. A sumergirse
más como en este rol de ella. Ajá.
Exactamente. Entonces así fue que ellos empezaron, mucho tiempo después se dieron cuenta de que podían vivir de esto, como de hacer conferencias, de escribir libros, de, no sé, vender los derechos de las películas, de las historias para hacer películas. Pero entonces así fue como comenzaron.
Bueno, yo creo que para entrar, bueno, no, mejor dicho, Ed y Lorraine Warren, ellos también, a raíz de todo esto, visitas de casas y de todos los casos que en su gran mayoría, creo que casi el 100% de los casos eran de cosas paranormales, casi el 100%. Ya verán por qué decimos casi. pero ellos como que recolectaban, como que buscaban cuál era la raíz de ese suceso, y por lo general hay unos episodios del podcast que hicimos nosotros anteriores donde hablamos de lugares malditos o objetos malditos. Entonces esos objetos que ellos identificaban que eran básicamente de donde nacía todo, que había una entidad demoníaca o qué sé yo, que estaba atada a ese objeto, ellos como que lo bendecían, y se lo llevaban a su casa, y ellos formaron
el Museo del Ocultismo,
que es en su casa, es básicamente como el garaje de ellos que adaptaron para crear este museo. Entonces, sí, es como para entrar en ese detallito. Y hemos preparado para ustedes tres historias para este episodio sobre casos quizás no tan comunes que investigaron los Warren. Vamos con la primera historia. La familia Snedeker parecía ser como cualquier otra familia estadounidense de clase media. Estaba compuesta por Cameron Reed, su esposo Alan Snedeker y sus cuatro hijos Philip, Bradley, Alan Jr. y Jennifer. La sobrina de Carmen, Tammy, también vivía con la familia. Desde temprana edad, a Philip le diagnosticaron un tipo de cáncer que afecta el sistema linfático del cuerpo. Debido al diagnóstico de Philip, la familia Snedeker a menudo tenía que viajar largas distancias desde su hogar hasta el hospital de la Universidad de Connecticut para recibir el tratamiento. Finalmente, la familia sintió que sería mejor mudarse más cerca del hospital para que Philip no tuviera que sufrir largos y dolorosos viajes en automóvil. Comenzaron la búsqueda de una casa lo suficientemente grande para albergar a la familia y pronto encontraron lo que buscaban en el 208 de la avenida Meriden. Todo parecía normal hasta que Carmen hizo un descubrimiento perturbador en el sótano de la casa. Entre cajas polvorientas y muebles viejos se encontraban objetos funerarios. La familia afirmó que el sótano tenía equipos de embalsamamiento y otros materiales necesarios para dirigir una funeraria. La actividad paranormal en la casa comenzó la noche en que la familia se mudó y se centró en Philip más que en cualquier otro miembro de la familia. Mi hijo comenzó a ver a este joven con cabello negro largo que llegaba hasta sus caderas, dijo Carmen. Él hablaba con mi hijo todos los días, a veces lo amenazaba, otras veces solo se paraba allí y decía su nombre, lo cual era suficiente para asustarlo.
Sin embargo, los sucesos espeluznantes se extendieron lentamente a otros miembros de la familia y aumentaron en intensidad. Carmen afirmó que mientras trapeaba el suelo, el agua se convirtió en sangre y desprendía un olor acre reminiscente a la carne en descomposición. El agua del trapero era de un rojo sangre. Quiero decir, un rojo profundo, oscuro. Me hizo sentir repulsión. Empecé a ponerme nerviosa pensando que estaba arruinando el piso, decía Carmen. Mientras fuerzas desconocidas atormentaban físicamente a los adultos de la familia, parecían tener un interés más profundo en Philip. La familia Snedeker comenzó a preocuparse cuando la personalidad de Philip comenzó a cambiar. Se volvió irritable y temerario, infligiendo a menudo castigos crueles a sus hermanos menores. En una ocasión, Philip colocó a Bradley en una camilla y lo giró hasta que el niño más joven le suplicó que se detuviera. También encerró a su hermano en un baúl y se alejó. El incidente más grave ocurrió después de que Philip atacó a su prima Tammy y ella, en consecuencia, pasó 45 días en un hospital. Los médicos finalmente diagnosticaron a Philip con esquizofrenia después de que les hablara de las entidades que veía regularmente. Pero señalaron que la medicación que tomaba para tratar su cáncer no podía haberle causado alucinaciones ni desencadenado ninguna enfermedad esquizofrénica latente. La familia Snedeker decidió que lo mejor era enviar a Philip a vivir con parientes, y supuestamente Philip dejó de escuchar voces y ver espíritus después de esto. Con tales indicaciones de actividad paranormal, la familia Snedeker contactó a Ed y Lorraine Warren, dos investigadores paranormales de renombre, así como a un sacerdote para realizar un exorcismo en la casa. Después de examinar la casa, los Warren atribuyeron los fenómenos paranormales a los fantasmas de aquellos que fueron llevados a la funeraria. Concluyeron que los embalsamadores habían participado en actividades poco éticas con los cuerpos. El 6 de septiembre de 1988, un sacerdote realizó un exorcismo en la casa y la familia informó que la actividad paranormal desapareció repentinamente. Ese mismo año se mudaron de la casa y nunca regresaron, marcando así el fin de la supuesta historia real del aterrador evento en Connecticut.
Hay una particularidad con este tipo de anécdotas e historias y es que yo no sé por qué este tipo de entidades como que se quedan como amarradas a una casa o como, o sea, se supone que, o sea, yo no sé dónde o por qué, el por qué. Yo creo que quizás pase la pregunta del millón de dólares, el entender ese... El porque eso sucede, como que ellos se adueñan de una atmósfera, de un lugar, de un espacio, y lo que hacen es atormentar como si esas personas fuesen intrusas. Algo para pensar.
Para reflexionar. No, creo que a mí me parece. Bueno, no sé si es como la tragedia de todo, que es. Que tu alma siempre vuelve como al lugar donde sufriste mucho, como donde tuviste.
Sí, como... que se queda como guardado esa anécdota.
Entonces yo supongo que es eso. Y pues en última, si tú llevas ahí tanto tiempo, pues ese sitio es tuyo, o sea, te pertenece. ¿Qué sí. hace esta otra gente aquí metida? Como, no.
¿Quiénes son esos fantasmas de mi casa?
Estos fantasmas, los otros. Los otros, ya sí.
Oí esa película. Pero bueno, el... Básicamente, a mí me dio mucha curiosidad lo de la sangre cuando el agua se convirtió de repente como en sangre. Porque tengo una anécdota, sí, es medio personal, no es sangre. Pero mi tía la misma que conté en Noches de Horror anterior. Cuando se mudó a su casa por primera vez, nosotros fuimos a limpiar y a hacer todo esto por primera vez. Y es un edificio nuevo. Uh-huh. Una cosa rarísima pasó. Y es que colocamos como las cositas en el piso, como el desinfectante. O sea, el apartamento estaba vacío.
El límpido.
Entonces, sí, o sea, tenemos todas las cositas y como que el balde, todo, el trapero. Uh-huh. Nosotros fuimos, no recuerdo hacer qué, pero algo de minutos. Y cuando volvimos, aparentemente todo normal. Recogimos como el desinfectante del piso y debajo del desinfectante habían un montón de larvas. Pero así, de la forma del desinfectante que estaba ahí, como todo eso estaba. Mi tía levantó el balde y habían también gusanos. Todo lo que levantamos del piso estaba lleno de gusanos. Y eso es algo que tenía ahí minutos en el piso.
Ay, no.
Todos llenos de gusanos. Y después empezaron como a salir de esto, no sé, allá en Venezuela se llama rodapié, que es esto que.
El guardascoba.
El guardascoba, sí. Ajá. Empezaron a como salir gusanos de atrás de eso. Nunca entendimos cuál era la razón de ser de eso. O sea, en esa casa tampoco pasaron cosas realmente. Bueno, la anécdota del niño que como que le cogió la cara así.
Ay, sí.
Pasó en ese apartamento, pero también puede estar ligado, creo yo. Esa es mi teoría, no me crean. De la casa donde nosotros vivíamos, quizás se trajo algo, no sé.
¡Qué raro!
Pero eso... de los gusanos, y o sea, era como nuevo el apartamento y eso era algo. Entonces, claro, mi tía como que se lo advoca a la brujería o algo que pudieron haberle echado.
Ay, no.
Pero no sé. Eso sí me pareció como rarísimo. Y yo lo vi, o sea, yo estaba viendo como ese poco de gusanos donde habían cosas que habíamos recién dejado. Es más, ella creo que dejó algo un minuto. Cuando fuimos a recogerlo, eso estaba lleno de gusanos. Gusanos como de mosca. Esos chiquiticos así que hierven. O sea, yo nunca entendí. Nadie. O sea, eso no tuvo una explicación. Esos animales además no son tan rápidos como para moverse. Ay, vamos a todos sí, a posarnos debajo de todo esto en un minuto.
De pronto es como brujería, sí. Qué miedo.
Yo no sé, nunca entendí nada.
Eso, siempre he escuchado muchas historias así, como de vainas inexplicables y resulta siendo... brujería, ay no.
O cuando hay mucha gente que le abren como la puerta de su casa y encuentran como una paloma muerta.
Ay sí.
Eso lo he escuchado un montón. Ay, pero eso es como gente loca.
Pero.
Sí, sí, porque eso lo deja alguien. Eso no es que la paloma se muere.
Ya, yeah, es verdad.
Y en mi casa hace mucho. No en esta loca casa, ajá, sino en la primera donde yo viví. Una vez encontramos como el bichón de una paloma viva en el frente de la casa. Mi mamá lo que hizo fue como que cogerla y la lanzó como por ahí en el...
lejos. ¿Cómo?
No pasó más nada ahí en esa casa, pero sí, como que nos dejó como
raro, ajá.
Porque hay un pichón de paloma. Sí, aquí no hay nidos de paloma en esa parte. En fin, lo cierto es que sí, pasan unas cosas rarísimas en este mundo que uno a veces lo dejan como no entiendo nada.
Está raro.
Sí, y de las anécdotas de Ed and Lorraine Warren, yo tengo un libro que es el libro de la Ouija. Es un libro como de anécdotas. Ajá, yo tenemos una vez. Y ese es un libro que, aunque tiene un enfoque medio católico, hace básicamente una recolección como, o sea, de artículos de prensa donde suceden cosas. Entre ellos hay muchas anécdotas de Ed and Lorraine Warren dentro del libro, de casos que ellos trataron, donde la Ouija estaba involucrada. Entonces ellos hablaban como casos de exorcismo donde las paredes temblaban, donde como que aparecían como heces en el piso de repente y eran súper fétidas y, o sea, y no eran de nadie. O olía súper, súper a azufre en el ambiente.
El diablo.
Sí, o caían rocas, como que llovían piedras dentro de la casa. ¿Qué cosas puto? Así de...
¿Qué puto? Ajá. Bueno, es como hay un libro que yo lo leí cuando tenía como 11 años, 12 años, o sea, yo estaba y no se lo pusieron a leer en el colegio, güey. Es como, okay. Que es La Bruja de Germán Castro Caicedo. Y entonces, bueno, eso cuenta. Es muy parecido como a la santería con Chávez, que es como estas personas en el poder, como los narcos, los políticos, cuando tienen como a su servicio brujas.
Sí.
Entonces era aquí en Colombia una bruja que le servía a los políticos más poderosos y pasaban cosas rarísimas. Al final, eventualmente, o sea, te cuenta como la historia de todo lo que pasaba, no sé qué, y eventualmente te cuenta cómo la bruja va a exorcizarse. Y entonces se supone que Germán Castro Caicedo, que es el periodista, está como que te cuenta todo lo que pasaba. Y entonces ella vomitaba clavos. O sea,
él estaba presente.
Yo no me acuerdo. O sea, él te cuenta como detalladamente todo lo que pasó, uh-huh. Pero yo no recuerdo si él dice estar presente como en el exorcismo. El chiste es que ella va a exorcizarse a una iglesia. Y todo sucede ahí en la iglesia. Y ella vomita clavos y empieza a hablar así en voces y empieza a levitar. Y empieza a botar animales por la boca. Y, mejor dicho, una vaina rarísima. Y entonces, bueno, se supone que todo esto es un recuento como real de lo que sucedió. Y pues sí. Los exorcismos son bastante... Ah, bueno, pues el exorcista, ¿no? La niña que vomita. La niña que vomita.
Arvejas verdes. ¿Sí? Sí.
Entonces, bueno, lo que hicieron Ed y Lorraine Warren cuando ellos empezaron a ponerse un poquito más serios, antes de todo el éxito, antes de todo lo que vino, como las películas, los libros, las charlas, ¿no? Ellos crearon la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, se llama así. Okay. En 1952, en ese mismo momento, fue que crearon el Museo del Ocultismo. Entonces, lo que ellos, o sea, ya ahí. Ellos se empezaron a interesar por no solamente como el chisme de la casa embrujada y la pintura y la cosa, sino que ya empezaron a darle como una vuelta más, digamos, académica.
Sí.
A estas cosas que pasaban.
Porque ellos hacían esas conferencias, eran como en universidades.
Exactamente.
O sea.
Entonces, bueno, la sociedad esta que ellos tuvieron, la asociación, es la sociedad más vieja que hay en Estados Unidos para la investigación paranormal. Entonces eso es, bueno, re interesante. Y en el Museo del Ocultismo, donde está Nabel y donde están estos artefactos extraños. Malditos. Exacto. Ellos empezaban, o sea, sí, lo empezaron como una colección de cosas paranormales, de cosas extrañas. Así empezó. Pues claro, más adelante llegó Nabel, más adelante llegaron muchas otras cosas.
Que Anabel no se ve como la de la película.
Ah, no.
Es una muñeca de trapo súper y súper popular, además de en esos años. Pero sí, súper X la muñeca.
Sí, sí, sí. Es como. Yo tenía una muñeca muy parecida cuando era niña. Y así grande, porque es grandota. Entonces tú la ves. Bueno, sí. Entonces, eso pasa. Ellos empiezan a obtener éxito y la gente empieza a contactarlos. Como la historia que escuchamos ahorita, cuando las cosas paranormales empiezan a suceder y ellos no tienen como respuesta, como que se dan cuenta que nada de lo que ellos hacen está sirviendo y como que todo empieza a subir de tono y empiezan a pasar cosas súper raras. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos uno de los casos más extraños que tuvieron Ed y Lorraine Warren a continuación. Y este sucede en Inglaterra y está bien particular, ya se van a dar cuenta. Déjame llevarte atrás en el tiempo, a Essex, en Inglaterra, en 1952, donde la vida de Bill Ramsey tomó un giro oscuro. Bill era un niño como cualquiera de sus vecinos, pero un día, mientras jugaba en el jardín de sus padres, un viento gélido e inquietante barrió la zona. Bill no solo se sintió mareado, sino que experimentó sensaciones extrañas. Su sudor se congelaba en su piel y un olor pútrido llenaba el aire. Dos impulsos se apoderaron de él: la irresistible tentación de dirigirse a la playa más cercana y abordar un barco, y también sentía una conexión inexplicable y repentina con los lobos. Cuando su madre finalmente logró alcanzar su subconsciente, Bill se encontraba junto a la cerca del jardín, sin recordar cómo llegó allí. Algo externo había tomado el control de su cuerpo. Bill arrancó un pesado poste de la cerca y lo balanceó como si estuviera poseído. Pero lo que vino después fue aún más aterrador. Bill se abalanzó sobre la malla que rodeaba el jardín y hundió sus dientes en ella, como un animal salvaje. Sus padres, horrorizados, lo observaron hasta que finalmente se calmó. Durante 15 años, la vida de Bill volvió a la normalidad, pero las pesadillas y el miedo nunca lo abandonaron. Sin embargo, las verdaderas pesadillas regresaron en la década de 1980. En 1983, mientras salía con amigos, Bill comenzó a sentir las mismas sensaciones que había experimentado en su infancia. Se disculpó y corrió al baño, donde se vio reflejado en el espejo como un hombre lobo.
Lo peor estaba por venir. Durante el viaje de regreso en bus, sus manos se convirtieron en garras y mordió la pierna de otro pasajero. El conductor detuvo el auto en medio de la calle y una lucha frenética tuvo lugar hasta que Bill recuperó su control. A medida que se acercaba la Navidad, Bill sintió dolores en el pecho y corrió al hospital. Durante un examen médico, mordió a una enfermera y desató el caos en el hospital. Se movió como una bestia, derribando a cualquiera que se le cruzara en su camino con una fuerza sobrenatural. Solo la intervención de un equipo de enfermeros y el uso de un tranquilizante pudieron detenerlo. La mañana siguiente, Bill recuperó la compostura, pero los médicos no podían explicar lo que había sucedido. Los años pasaron, pero los episodios violentos de Bill continuaron. Hasta que en 1992, con ayuda de Ed y Lorraine Warren, Bill se sometió a un exorcismo en Connecticut. La supuesta grabación de ese evento muestra a Bill contorsionándose y finalmente liberándose del espíritu maligno. Bill Ramsey hizo su última aparición pública en 1992. Desde entonces, no ha habido informes de sus violentos arrebatos en las calles de su pueblo natal. El misterio que rodea su vida persiste, dejándonos con preguntas sin respuesta sobre lo que realmente le sucedió a este hombre común de Essex. Todo lo que yo escuché en esa historia, básicamente, no sé nombres de enfermedades mentales, pero, amigo, o sea, él sufría de lagunas mentales y quién sabe qué tipo de desorden de personalidad tenía en su mente que hacía que cambiara como de repente a esta entidad del hombre lobo y volvía otra vez en sí, o era bipolar o qué, no bipolar, está... pero de personalidades múltiples.
Está bien extraño.
Sí, o sea, porque ni siquiera es como una entidad demoníaca, aunque Lorraine lo exorcizó.
Pues no, Lorraine, un padre, ¿no? Un cura.
Sí, exacto, o sea, como que fue el canal.
Pero yo tampoco entiendo cómo funciona eso, pero bueno. Porque en la lógica, o sea, normal, ¿cómo es que es? Sí, los hombres lobo, tú tienes que matarlos con balas de...
De plata. Sí.
Pero aquí lo exorcizaron, entonces, bueno, pues no sé cómo funcionó esto. Sí. Lo cierto es que es una historia bien única y se sale como del molde de lo que Ed y Lorraine Warren hacían normalmente, que era como investigar cosas embrujadas. Bueno, está la muñeca ocasionalmente ahí como poseída, pero ya el hombre lobo exorcizado, pues...
Es otro nivel. Es ¿Me dio vampiros?
No, esa no encontré.
Rayos.
Lastimosamente. Está bien chistosa la historia, pero entonces, bueno, así iban ellos, ¿no? Sacaron muchos libros de los... de las investigaciones que ellos hicieron, como de los casos particulares. Uh-huh. Eran siempre como familias... que se mudaban a un sitio y entonces había una presencia maligna ahí, o bueno, en el caso de Anabel era que la presencia maligna estaba como atrapada en el cuerpo de la muñeca, y eso era lo que ellos generalmente hacían. Entonces ellos iban, investigaban, miraban qué era lo que pasaba, llamaban al cura, porque pues como que para todo se necesitaba exorcismo aparentemente.
La iglesia católica en el medio siempre,
como cuando no sepas qué hacer, haz un exorcismo. Es mentira, no lo hagan. Qué feo.
No lo entenderé en casa.
No. Y bueno, luego de eso, entonces salían sus conferencias, salía un libro o una película.
Sospechoso.
Que, ajá, es como.
¿Hacia dónde vamos?
Veo que es como algo muy frecuente en la historia de Ed y Lorraine.
Sí, porque ellos salían en entrevistas en televisión, porque ya se empezaron a popularizar muchísimo. Claro. Con el paso del tiempo, que en los 80 incluso un programa de la BBC estuvo involucrado dentro de una de las experiencias paranormales.
Como que lo seguían.
Y creo que fue también en Londres, si no estoy... Ah, bueno, de la película
es la
parte 2.
Que tienen que fue... como las cámaras ahí detrás.
Ajá, que en YouTube creo que incluso están como los videos reales de este programa.
Que bueno, después... se supo que ese caso era un engaño.
El de la BBC, sí.
El de las niñas, que la niña estaba supuestamente levitando como en una foto y se... O sea, pues la gente la vio y como que alguien dijo como, pero... O sea, la niña está saltando en la... O sea, claramente es como que está saltando en la cámara.
La posición además, como estaba.
Ajá, sí. Entonces... este no es el único caso, que es un fraude de Lorraine Warren. Por ahora...
Vamos a leerles otra historia.
Vamos a contarles otra historia. Que lo que sí son bien entretenidas, bien interesantes. Uh-huh. Buen material para película de terror.
Total.
Pero de la veracidad de las historias vamos a hablar más adelantico.
Exacto. Los incidentes que se relatan comenzaron en 1974 y se prolongaron hasta 1989 en la casa de Jack y Janet Smurl en West Princeton, Pensilvania. La casa de los Smurl estaba dividida en dos partes. Jack y Janet vivían en una mitad, mientras que los padres de Jack, John y Mary, vivían en la otra mitad de la casa, en Chase Street. Según los Smurl, los primeros signos de actividad paranormal comenzaron en 1974. Informaron que un televisor estalló en llamas y una mancha apareció en una alfombra de la noche a la mañana. Las tuberías de agua comenzaron a gotear a pesar de que un fontanero los volvía a soldar una y otra vez, y aparecieron arañazos que parecían ser obra de un gato en las superficies pintadas y los accesorios del baño. Para 1977 los eventos extraños iban en aumento. Los inodoros se descargaban sin intervención humana, se escuchaban pasos en las escaleras, los cajones de las cómodas se abrían y cerraban sin ayuda, los radios también funcionaban sin estar enchufados, las sillas mecedoras se movían solas y un olor agrio llenaba la casa. En 1985, John y Mary afirmaron a alguien gritar palabras obscenas y sintieron que la casa de Janet y Jack a menudo se volvía extremadamente fría. Dos días después, un frío glacial invadió la casa y una figura extraña humana de color negro supuestamente se materializó en la cocina frente a Janet. Tenía aproximadamente 5 pies y 9 pulgadas de altura y carecía de rasgos faciales. Más tarde, apareció ante Mary Smurl en su cocina. La violencia y la frecuencia de los eventos se intensificaron.
En 1986, la familia contactó a un par de controvertidos demonólogos, Ed y Lorraine Warren, quienes anunciaron que la casa estaba embrujada por 3 espíritus menores y un demonio malévolo y poderoso. Intentaron persuadir al demonio para que se fuera tocando música sagrada y rezando. Supuestamente, el demonio reaccionó sacudiendo espejos, cómodas y cajones. Jack alega que una noche fue abusado sexualmente por una criatura cubierta de escamas con el cuerpo de una niña y la cabeza de una anciana. Janet también afirmó haber sido agredida de la misma forma por una sombría figura humanoide al tiempo que se escuchaban ruidos de cerdos provenientes de entre las paredes. Los Smurl trajeron al padre Robert McKenna. Él realizó 2 exorcismos en latín y más de 50 misas católicas, lo que supuestamente enfureció aún más al demonio. Se dijo que el demonio lo siguió en unas vacaciones a los Poconos y acosó a Jack en su trabajo. Fue en este punto cuando los Smurl aparecieron en televisión en un programa de entrevistas de Filadelfia llamado The People Are Talking. Supuestamente, el demonio reaccionó abusando de Jack nuevamente y apareciéndosele como una criatura mitad hombre, mitad cerdo. Janet fue estrangulada y arrojada por fuerzas invisibles. Una pregunta evidente que los escépticos siempre hacen es por qué la pareja no se mudó de su casa si los ataques eran tan violentos y angustiantes. La respuesta de los Smurl fue que el demonio aparentemente podía seguirlos a cualquier lugar, habiéndoles demostrado esto cuando abandonaron la casa durante una semana, solo para ser intensamente acosados en el campamento en donde se hospedaron. Según la película de televisión The Haunted, la familia Smurl se mudó algunos años después, solo para que el espíritu los siguiera. Fueron atormentados hasta que en 1989, un exorcismo sancionado por la iglesia finalmente puso fin a su horror. ¿Quién sabe? Tengo mis reservas al respecto. Sobre todo, bueno, no sé, es que es una vaina como muy sórdida. Como que un fantasma buce así de ti y te haga esa clase.
Yo he escuchado de eso otras veces. ¿En otras serio? Personas han dicho cosas por el estilo. ¿No? Como que no, un fantasma. Yo sentía como...
Ay, no.
Sí, pero no había nadie. O sea, hay cosas así como que han sucedido más de una vez. Personas cercanas a mí, una vez me contó eso por el estilo. No sé. Pero sí, como que he escuchado como otras, como así como cuentos por ahí, ya lejitos, no sé ni de quiénes, que han pasado como por situaciones parecidas.
Wow.
Sí.
Wow.
Y creo que incluso esos tipos de demonios y, o entidades tienen como que una característica, un nombre, no sé. Pero aquí yo estoy especulando un poco porque no tengo la noticia o la... O eso, pero sí he escuchado mucho de ese tipo de cosas tan raras.
Eso está horrible. Uh-huh. Está horrible.
Eso no sé por qué, o sea, no tiene como... Sí, pero no, una relación como que... Hay entidades como que se pegan a las personas también. Uh-huh. Una vez yo estaba en la universidad, pero en la universidad cuando estudiaba educación, o sea, cuando tenía 16, 17 años. Y estábamos ahí como tres personas, entonces como que es, dos se saludan. O sea, yo estaba con una amiga y llegó como una amiga de la otra, o conocida, no sé. Y como que se saluda, no sé qué. Entonces, ya como de dos minutos después de estar hablando, esta que acaba de llegar le dice: te voy a decir algo, pero no te vayas a asustar. Y yo estaba ya en el medio, como...
Yo ya estoy corriendo.
Entonces le empieza a decir: atrás tienes a un negro, no sé qué, fulano de tal, no sé qué, no sé qué. ¿Qué te está siguiendo? Lo estoy viendo. Y miraba como... Ahí lo estoy mirando. No te vayas a asustar. Eso es lo que tú tienes que hacer. Haz esto, no sé qué. Termina, la chica se va, después también me mira así como... ¿Qué?
No, muchas gracias.
Y yo también me quedé como... ¿Qué dice uno en este caso?
¡Qué feo!
Sí, pero o sea, una cosa como le describió esa supuesta entidad o cosa. O sea, yo más nunca supe realmente.
¿Y ella le pasaban cosas raras? O sea, ¿o nunca supiste?
No sé, nunca, como que nunca entramos en ese detalle. Pero sí, una cosa súper rara porque, o sea, esa descripción de... Y la forma tan neutral, no te vayas a asustar. Pero esto, y no sé qué, no sé qué. O sea, como que era alguien que se lo habían... O sea, sentía como que se la mandaron a ella.
Se lo pusieron ahí.
Ajá. Vainas, me imagino que es santería, porque Venezuela, santería.
Bueno, pero sí. Aquí también es muy
sí, común. Sí, en los pueblos, y eso me imagino que debe reinar todo ese tipo de vainas.
Había un primo en el pueblo de mi mamá. O sea, mi primo, mejor dicho, mi mamá me contaba que estaba muy joven. Y... Estaba pelado, o sea, no sé, 16, 17 años. Y había una vecina enfrente, que era una viejita así, toda decrépita, toda cansona, como medio acosadora con él. Y de la nada, mi primo como que se enamoró de la viejita. Pero no hay nada, o sea, como que ellas le decían como: ¿pero usted qué está haciendo? Y el man era como loco.
Obsesionado.
Y decía, mi mamá decía que seguramente era... O sea, no tenía sentido, no tenía sentido... Porque él nunca le ponía cuidado a la señora. O sea, si era como, ay, pues la señora, la viejita, X. Y de un momento a otro... El amor de la vida. ¿Yo qué? Eso, o sea, no hay nada. Y así...
Agua de calzón, ¿le?
Sí, o sea... Yo no sé. Señora, por Dios.
Ay,
y se
no.
La pasaba, se la pasaba ya metido y se levantaba temprano como para ir a visitar la vida. Una vaina rarísima.
Yo la imagino a Ethan de Rain Warren en un caso así, como la hijita.
Sí, así.
Se enamoraba a los...
Pero ay, entonces, no. ¿Qué? Ah, bueno. Volviendo a Ed y Lorraine Warren. Si, con estas historias nos damos cuenta que todo tiene como un patrón, que si ¿sí, me entiendes? Como sí. Que todo va de la misma forma desarrollándose. Entonces, lo que se empieza a saber, o como lo que aquí no es tan divertido, es la historia real de Ed y Lorraine Warren, ¿no? Lo que ellos eran realmente, no la versión ficticia que nosotros vemos en las películas, sino lo que ellos realmente hacían. Entonces resulta que aparte del engaño este de las niñas, en el que se basa la segunda película, pues, que claramente no era real, y ellos como que seguían alimentando esta fantasía, seguían alimentando esta vaina como para crear misterio y como para crear terror y una historia, mejor dicho.
Y una peliculita por aquí, y un libro por allá, y entrevistas en la televisión.
Entonces, para... no me acuerdo si es para la segunda historia que contaba, no, para la tercera historia que contamos aquí, ellos van y entrevistan a la familia. Ellos dicen: no, aquí, bueno, los demonios, el demonio y las entidades estas y los espíritus que los están atormentando a ustedes. Durante todo esto, Ed contacta a un escritor y le dice: como te tengo la historia del siglo, esto es paranormal, esto está muy raro. Tienes que hablar con la familia, entrevistarlos para que tú saques el libro y mires a ver, pues como para impactar a todo el mundo, ¿no? El escritor dice que él va a entrevistarse con la familia. Entonces empieza a hablar con cada uno y se da cuenta que las historias no concuerdan. Como que no pueden mantener como todos los hilos. Ajá. Y él le dice eso a Ed, le dice como, pero es que esto, o sea, le dice como, venga, esta gente me está contando 15 cuentos diferentes y no encuentro como mucho sentido en esto. Entonces él le dice como, ay no, pues que esta gente sí está como medio loquita, entiéndalos. Usted agarre lo que le sirva de ahí, póngale su propia historia, que quede bien chévere, que quede bien terrorífica, y así sacamos el libro, eso no importa. Y como que el man, en medio de todo, él dice, ay, bueno, y se sentó a escribir el cuento.
Y así nacieron las chicas superpoderosas.
Y así salió la historia. Y luego se revela y se va como destapando de a poquito. Gente, pues, que ha trabajado con ellos y como que veía las cosas. Que lo que hacían ellos era una absoluta mentira. Desde, o sea, desde eso, como decirle a la gente, como, ay, no, pues no importa, ahí póngale.
Póngale sazón allá la historia. Ajá. Que nosotros hacemos al
resto. Plantaban evidencia, no se sabe si es que ellos como que conseguían a la gente, o si era gente que de verdad creía que estaba teniendo problemas paranormales. Ellos llegaban y como
se aprovechaban de la situación.
Avivaban y le daban más cuerda a todo para crecer la situación y hacerla mucho más grande de lo que realmente era.
No. Me has roto el corazón. Saber que lo que hemos visto en las películas
no es verdad.
O sea, si tienen como ciertas cosas, ciertos, digamos que eventos pasaron que están en las películas. Uh-huh. Ahora, de que fueron realmente así como los pintan en las películas,
no,
no lo creo.
Bueno, y además de eso, en ambas de estas casas, de las historias que contamos aquí, sí, el del hombre lobo, pues ajá, pero las historias de las casas, la gente, pues las personas supuestamente atormentadas y embrujadas se iban de la casa y se movía, pues entraba nueva gente, o sea, se trasteaban nuevas personas y muchas reportaban como que no había, o sea, no pasaba nada raro. Incluso curas que iban como a hacer supuestos exorcismos y eso, hubo un cura que se quedó un par de días en la casa de la segunda historia y ellos dijeron como, pues no, o sea, yo no,
aquí no hay nada,
yo no veo como nada raro aquí. Entonces, bueno, eso es lo que estaba pasando. Además de esto, Ed y Lorraine Warren eran personas bien shady, bien ahí como extrañas en su vida personal. Porque en los años 60, cuando ellos todavía no eran súper mega exitosos y súper mega famosos y súper mega ricos, no mentira, no sé qué tanta plata habrán hecho esos, pero pues ellos vivían de claro, sus investigaciones. Claro,
pero me imagino que sí tenían una buena plata.
Bueno, pero antes de que la platica de eso empezara a llegar, trabajaba como conductor de un bus escolar ahí en Monroe, en Connecticut. Y en el colegio para el que él manejaba el bus, él conoció a una pelada de 15 años que se llamaba Judith Penny.
Ay no, ya sé por dónde vas.
Entonces, ajá, entonces bueno, esta historia no está muy divertida. Él se la lleva a vivir cuando ella tiene 15 años. Esto es en 1963, o sea, Ed debería tener ya como unos 40 y pico o 30 bajito. Bueno, por ahí ya era una persona adulta, ya estaba casada con Lorraine y esta pelada probablemente muy fácilmente podía ser su hija. Uh-huh. Él se la lleva a vivir a la casa. La relación, según lo que dice Judith, fue sexual desde un principio. Nadie, como que, o sea, todo el mundo sabía que ella vivía con ellos, pero cuando ellos salían en público decían como que era una sobrina de Lorraine o que era una muchacha que no sé, que la echaron de la casa y ellos la cogieron y le dieron posada y la estaban como ayudando mientras ella conseguía como, sí, rehacer su vida.
Pedófilo el man.
Es, ajá. Y todo parece indicar que Lorraine estaba como al tanto de eso. Un vecino recién, ella se fue a vivir, Judith se fue a vivir con ellos, llamó a la policía. Y la policía lo que hizo fue no arrestar a Ed, sino arrestar a Judith. Y la interrogaban. Y como que le decían, como, bueno, confiesa, ¿qué relación tienes tú con Ed Warren? No sé qué. Y la niña, como, pero, o sea, no sabía qué decir. Ella no dijo nada. Pero sí fue como algo que la asustó, como que la gente sí se daba cuenta que algo no estaba bien. Ella dice que hubo un momento en el que ella quedó embarazada de Ed. Y Lorraine le pidió que abortara. Porque ella le dijo como, no, es que esto va a dañar como la imagen de Ed, la reputación. Ajá, esto está como muy raro, tienes que deshacerte de ese niño. Si te preguntan algo, tú dices que es que se metieron a la casa y el intruso te violó y pues por eso tú quedaste embarazada, para que nadie dudara como de la... sí, de quién era el padre. Entonces ella finalmente termina cediendo. Ellos van y la acompañan, ella aborta, no sé qué, como que ella cuenta que la acompañaban, luego la dejaron en la casa y luego salieron como para una de sus conferencias como si nada pasara. Ella vive en la casa durante casi 40 años con ellos.
¡Wow!
Y era una vaina muy rara porque...
Era casi una trieja.
Bueno, y esto pasa. Ed Warren se muere en el 2006 y Judith hace... esto público en el 2014. Lorraine se muere como en el 2019. Claramente Lorraine y como el estado de los Warren con el museo y todo esto, ellos niegan todo lo que pasó.
Claro, total.
Sí, como con esto. Entonces es una vaina súper horrible. Y pues que claramente esto no te lo muestran en las películas, pero...
Me quedo con Ed y Lorraine Warren, interpretados por Vera Farmiga y Patrick Wilson, y ya. Esos son mis verdaderos.
Y bueno, es esto. Aparte de todo, en el contrato de, creo que es de las películas del Conjuro, como que hay una vaina muy específica que dice como los personajes los personajes de Lorraine Warren no pueden estar no pueden estar haciendo actos criminales, no pueden estar involucrados en actos sexuales con menores, en pornografía infantil, en no sé qué, o sea, unas vainas.
Y ahí es cuando uno dice, pero ¿por qué tú estás escribiendo eso en el contrato si tú eres una persona de bien, una persona que no está al margen de la ley?
Es una vaina, o sea, claramente a nadie le gustaría hacer como verse interpretado haciendo esta clase de cosas, pero porque tienes la necesidad como de ponerlo por escrito en una cláusula.
Y yo creo que si no lo hubieras colocado, igualmente no creo que hubiera pasado nada.
Probablemente no.
Sí.
Pero bien sospechoso, bien extraño. Bueno. Esta es la verdad sobre Ed y Lorraine Warren. Sí. Quedé re triste, pero por lo menos los tenemos en la ficción.
Tal cual, no, se me cayeron del altar. Pero bueno, igualmente, bueno, viene El Conjuro 4 por ahí.
Ah, pues yo la voy a ver. Sí.
Aparentemente es una película que trata sobre un caso que no se llegó a resolver del todo. Y básicamente es eso lo que van a mostrar en esta película. Solo escuché en un TikTok
de
La Fuente de los Deseos.
¿De qué?
O sea, La Fuente es de los Deseos. No lo sé, podrías estar inventando, pero eso es lo que se especula que vaya a tratar supuestamente la película.
La Fuente de los Deseos, marico.
Sí, pero bueno, nada. De esta manera nos queda claro de que lo que vemos en las películas hay que ponerle mucho cuidado, porque incluso a veces esta notificación de basada en hechos reales es más para generar susto, porque claramente es algo que llama mucho más la atención y engancha claramente más a la audiencia. Y con esto, de nuevo, no siempre es verdad, tampoco.
No crean todo lo que ven en televisión. Bueno, sí, no esperamos que, no sé si... que les haya gustado, pero bueno, que ojalá se hayan informado, que tengan este pedacito de información nueva que les haya parecido interesante y un poquito terrible, un poquito triste, pero bueno, es siempre interesante conocer estas historias de misterio, así las personas como que las cuenten y eso no sean como faros o modelos a seguir.
Exactamente. Y nada, bueno, con esto ya podemos dar por concluido este súper y mega interesante episodio del Cuarto Misterioso. Y como siempre, me gusta recordarles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, activan la campana de notificaciones, le dan like, se suscriben, etcétera, etcétera, etcétera. O si eres una persona que prefiere escuchar estos episodios, también están disponibles en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera.
Etcétera.
Y nada,
muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo.
Yes. Y algo que podemos también anunciar ya por ahí: vamos a hacer de nuevo un Noches de Horror.
Ah, sí, viene un especial.
Noches de Horror. Bueno, nada, estén ahí pendientes y va a estar bastante chévere. Muy chévere. Y nada, hasta la próxima.
Bye.